cabeza solo.
¡No! ¡No! ¡No!
¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
En la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol. Con Edu Badía.
Hola Richie Esquilas.
¿Qué tal Edu? Muy buenas.
Vuelta a los orígenes.
Sí, sí, sí. Hoy entre el estudio y la producción y estudio, va a estar el programa de Esto es Fútbol de hoy.
¿Qué se siente volver a la pecera?
Bien, bien, bien. La silla está un poco más baja de lo habitual, porque ya sabes que Barreales es más alto que yo, así que he tenido que enganchar y subirme un poquito, porque si no, no te veo.
Desde aquí le mandamos un abrazo a Barreales, a nuestro compañero que hoy no pudo estar aquí con nosotros. Aquí en Esto es Fútbol, en el capítulo 58, ya lo sabéis, el rincón del fútbol modesto aquí en COPE.es, la segunda división, la segunda B, la tercera y el fútbol femenino. Hola líder, Carlos Cuenca, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Una semana más. Sí. Y me parece que ya van a ser todas, ¿eh?
Yo creo que sí. Tiene pinta esto, ¿no? De estar en primera división.
Sí, porque a mí me extrañaría que cualquier equipo que esté en playoff, ahora mismo en la zona de playoff, o el Villarreal, o el Girona, alguno de estos, se plantee llegar al primer puesto, ¿no? Yo creo que tienen de objetivo, si acaso, acercarse a la Almería, pero al Elche yo creo que lo veo difícil, que ya le saca 16 al tercero, 16 de renta, con 45 que creo que quedan por jugar. Uf. Casi está hecho, ¿no?
Espera, que no se lo dodo a Hernández, que está comiendo aquí unas gominolas en el control del sonido. ¿Qué tal? ¿Están bien?
No.
Muy ricas, ¿no?
Espera, escucha, gominolas no son. Son, como es muy vago, ¿sí? Tiene que estar con las manos usándolas. Son pipas ya peladas.
Ya peladas.
O sea, directamente a la boca.
Qué detallista, se ha vuelto Hernández, un detallista.
Sí, sí.
Carlos,
están buenas, ¿eh?
Menos mal que dijiste la semana pasada, lo escuché ayer, lo volví a escuchar, que dijiste que era la hora de Ángel.
Sí, es la hora de Ángel, sí, y así fue.
Y ahí está.
Y así fue la hora de Ángel, porque estaba el partido atascado en el Martínez Valero el domingo, iba 1-1 contra el Huesca, había marcado Borja Bastón y Fran Escribá, que tenía en el banquillo a gente como Berry Powell, como Ángel y como Carles Gil. No tuvo que utilizar a Berry Powell, y eso que el partido estaba más para un delantero de su perfil, más alto, rematador y tal. Decidió sentar a otro delantero, creo que fue Aarón, sí, sentó a Aarón y dio entrada a Ángel y también a Carles Gil, y al final fueron estos dos los que ganaron el partido. Una jugada espectacular, un pase de Carles Gil con la izquierda. Yo dije en tiempo de juego que se había disfrazado de Laudrup, luego Paquito González me dijo que no era de Laudrup, que tenía que ser de Messi o Maradona porque el pase había sido con la zurda, y un remate espectacular de Ángel, que demuestra, igual que el primero de Coro, con la confianza que está el equipo. Lo que chutan va para adentro, sin ángulo, por la escuadra, igual que antes lo había hecho Coro, también con poco ángulo, cruzándolo al segundo palo. Es espectacular como está el Elche, la verdad es que es increíble. También un buen ambiente en el Martínez Valero con más de 15.000 personas. Y la gente quiere ser cauta, también Fran Escribá, le cuesta creérselo aún en sala de prensa, pero es que son 16 puntos al tercer clasificado.
Yo, sinceramente, no voy a decir poca cosa más.
No, solamente... si es que tú lo llevas diciendo desde el principio.
Ya, aparte de eso, Charlie, yo simplemente me da pena que los grandes periodistas se vayan a la primera división. Ya nos pasó el año pasado con Marco Antonio Sande y Rafa Valero, así que... simplemente, bueno, pues yo lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser disfrutar de ti las pocas jornadas que nos quedan.
Ojalá, yo tengo unas ganas tremendas, ¿eh?
Por cierto, que no coloquen
el año que viene en tiempo juego arriba.
No te vayas muy lejos, que en apenas unos segunditos estamos hablando con el Zamora de la segunda división, ¿eh?
Con Manu Herrera. Yo voy a hacer un poco de malo y le voy a preguntar por el fallo, porque creo que ha sido el primer fallo que tiene el Elche en defensa y el portero en todo lo que va de temporada, que supuso el gol de Borja Bastón. Fallaron todos en un córner y al final acabó entrando, pero es que es el único fallo, del que es Zamora, de primera, de segunda y de no sé cuántas, más de 30 ligas de Europa, creo que leí el otro día.
Super Zamora. Ahora hablaremos de ese partido del Recreativo Elche del sábado a las 9. Hasta ahora, Carlos. Una
hasta ahora, amigos.
Y el gol tonto de la liga lo vimos en Jerez. Hola, Manuel Morales. Jerez, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Qué envidia tengo de Carlos.
Bueno, escúchame. El
vaya,
gol,
vaya gol.
El vaya. Gol tonto o el golazo, ¿eh?
Porque hay que reconocer que es un golazo.
Sí, sí. Es una pena que haya sido en propia puerta, porque el gol es realmente espectacular, ¿eh, Manolo?
Ya es mala suerte, ¿verdad?
Pues sí.
La mala suerte es lo que está teniendo el Jerez Deportivo toda la temporada, y ahora os cuento, porque ya creo que apunté algo la pasada semana. Que este chaval, Ernesto Galán, que llega del Español, que debuta en Chapín desde el principio y que mete un golazo de esa manera, vamos, ni en los entrenamientos, entiendo. Pero bueno, la mala suerte se está cebando con el Jerez Deportivo. Y todo ello cuando quizás el Jerez jugó uno de los mejores partidos, porque hay hay que decir que el Sabadell ganó sin tirar ni una sola vez a puerta, que también es bastante complicado hacerlo así. En la noche del debut de Carlos Ríos, un sanluqueño que ya salvó en una situación parecida al Recreativo hace un par de años, que no lo pudo hacer con el Cartagena la pasada temporada y que también debutaba en el banquillo del Jerez Club Deportivo, intentando emular a Esteban Vigo en la temporada 2007-2008, que en una circunstancia parecida, cuando quedaban 15 jornadas para terminar la liga, necesitaba 30 puntos y en aquella ocasión el Jerez los consiguió y se quedó en segunda división del fútbol nacional. Luego, un año más tarde, pasaría a la primera división, el único año que ha estado. Pero es que este año la mala suerte se sigue cebando con el Jerez. Son, atención al dato, 31 lesiones en lo que llevo de campeonato. Todas ellas, los jugadores se han quedado sin poder jugar el siguiente partido o los partidos siguientes. O sea, 31 lesiones. Tres jugadores que están ya, que han dicho adiós a la temporada. El caso de Íñigo Vélez, del también delantero José Mari, y ahora Manolo Ruz. Aquel que tuvo pericarditis ha vuelto a caer. El otro día se tuvo que retirar del entrenamiento. Ahora mismo está en Valencia realizándose prueba y todo hace pensar que la pericarditis ha vuelto nuevamente al corazón del lateral derecho del Jerez Deportivo. En fin, ¿para qué os voy a seguir contando?
No, desde aquí pues mandarle mucho ánimo a Ruz y sobre todo desearle mucha suerte a Carlos Ríos y a Fernando Niño, que va a ser el segundo entrenador del Jerez. Y mucho ánimo también para ti, Manolo.
Pues muchas gracias. A ver si la suerte ahora...
Silencio
pensativo,
¿eh?
La cara.
A ver si es verdad. El domingo a las 5 de la tarde, Murcia, Jerez. Gracias, Manuel. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Tengo muchas ganas de la entrevista, ¿eh? Así que date prisa.
Vamos ya, ¿no? Vamos con la Liga Levante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol. La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Sería negar que estamos en una situación increíble, impensable. Pero incluso impensable no para nosotros, para cualquier equipo o los grandes favoritos como en su día podía ser el Villarreal. Yo creo que nadie, y no sé si habrá ocurrido en todos estos años que alguien lleve tanta ventaja. Bueno, se están haciendo bien las cosas, se está trabajando mucho, y luego lo que pasa en la segunda división, que somos tantos equipos implicados en los ascensos, descensos y demás, que todos nos quitamos puntos unos a otros y a veces pues te beneficia, como ha pasado en las dos últimas semanas, ¿no? Vamos a ver, esta jornada, otra vez partidos, lo estábamos viendo ahora, la jornada que viene es dificilísima, empezando por nosotros, pero es que los que están cerca de nosotros también tienen partidos muy complicados porque juegan contra equipos que se juegan la vida también. Bueno, vamos a ver, continuemos tranquilos, queda mucho y sabiendo que vamos bien, que estamos cada vez más cerca, pero con frialdad.
Las palabras del técnico del Elche, Fran Escribá, después de ganar el pasado fin de semana en casa del Martínez Valero al Huesca. Carlos, un Huesca que plantó cara, pero delante está un Elche imparable.
Sí, no tuvo su mejor partido el Elche, como estábamos contando hace un momento, se atascó el partido, pero bueno, supo reaccionar bien Fran Escribá, también supo reaccionar bien la gente de arriba y al final se ganó el partido, uno más, tan solo ha dejado escapar dos puntos el Elche en todo lo que va de temporada en el Martínez Valero.
Y al otro lado del teléfono yo tenía muchas ganas ya de hablar con el Zamora de la segunda división.
Super Zamora.
Manu Herrera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, de verdad, enhorabuena, ya no solo por el campañón colectivo que está haciendo el Elche, sino por el campañón individual que estás haciendo tú, ¿eh? Escúchame, contéstame a esta pregunta. ¿Cómo se te puede marcar gol?
Bueno, muchas gracias, pero todavía queda lo más difícil, ¿no? Y no podemos relajarnos.
Pero, ¿y esa voz de afonía que tienes es porque gritas mucho a tus defensas o porque has ido a celebrar que eres el Zamora?
No, eso... La semana pasada tuve gripe y me quedan todavía los restos del trancazo.
Fíjate que todavía no te ha dicho el secreto, ¿eh?
No, me lo ha dicho.
No,
es que
no ha dicho nada.
Ni me lo quiere decir. Es que yo incluso me pongo desde los 11 metros y te aseguro que me
da miedo, asusta.
Aparte de dar miedo, se me hace la portería pequeña.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Que sea pequeña.
Manu, la verdad es que como sigáis este ritmo, habrá que sacar el autocar en menos de un mes por las calles de Elche.
Bueno, nosotros es lo que pasa, ¿no? Como decía el míster, no pensamos en más allá del siguiente partido, ¿no? Llevamos así todo el año y no vamos a cambiar nuestra idea. Ahora mismo pensamos en el Recreativo de Huelva, ¿no? En tres puntos más y de tres puntos en tres puntos vamos sumando y poquito a poco nos vamos acercando más a ese sueño de ascender a primera división.
Yo entiendo que quiera ser políticamente correcto, Manu Herrera, pero la verdad es que con los puntos que tiene el Elche, yo creo que ningún equipo ha dejado escapar el ascenso. Yo le quiero preguntar por cómo se siente de querido en la ciudad de Elche, porque es brutal el cariño que tiene que estar sintiendo Manu Herrera. Yo lo veo en Twitter, lo veo también en el Estadio Martínez Valero en cada partido. Y aquí había un portero y que ahora está partiéndola en primera división, que es Willy Caballero, y yo creo que desde Willy nadie ha querido tanto un portero como siquiera ahora a Manu Herrera. Supongo que lo está notando, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad que es increíble, ¿no? El cariño que me está mostrando la afición partido tras partido, incluso por la calle en Elche, ¿no? Es alucinante y es digno de mencionar. Las cosas están saliendo bien a nivel colectivo, las cosas están saliendo bien a nivel personal para mí. La verdad que es una situación que todo futbolista quiere vivir alguna vez en su carrera, ¿no? Y esto está pasando este año. Es como un sueño que se está haciendo realidad y tenemos que aprovecharlo, ¿no? De disfrutar del día a día en Elche, del trabajo, de venir a entrenar, de ir a jugar en el Martínez Valero, que cada jornada muestra una imagen mejor y, como ya te digo, ¿no? Una situación que todo futbolista quiere vivir.
Yo te quiero sacar un poquito del presente y del futuro a corto plazo, que es con el Elche, y te quiero destacar también que la trayectoria de Manu Herrera este año está siendo sorprendente porque encaja pocos goles Edu Carlos, y porque es el Zamora y porque es el líder, pero es que ya el año pasado con el Alcorcón ya hizo un gran temporadón, incluso jugó unos playoffs y estuvo a tan solo un gol el Alcorcón de conseguir el ascenso a primera división.
Sí, lo del año pasado, pues bueno, todavía está ahí, ¿no?, en la memoria. Un campañón, el Alcorcón rozó el cielo, ¿no?, de la primera división y nos quedamos a un gol y fue una verdadera pena, ¿no?, una lástima.
Carlos, esto parece un camino de rosas. ¿Y si no se logra el objetivo? ¿Qué pasaría?
No, yo es que no se contempla que no se logre el objetivo. A mí hace poco me comentaban por ahí que es Elche, que si el Elche este año entra en playoff, ahora mismo ya casi se consideraría un fracaso, y casi se lo voy a trasladar a Manu Herrera. Es un fracaso que el equipo se quede solo en playoff. Yo considero que es una utopía, ¿eh?
A ver, estabais hablando antes de políticamente correcto. Nosotros no queremos ver el playoff para nada, o sea, ni en pintura, y lo reconocemos y te lo digo aquí, ¿no? El playoff no es el objetivo. El objetivo es el ascenso directo. Llevamos todo el año ahí arriba y queremos seguir estándolo. Así que para nada, ni hablar del playoff.
Me gusta este tipo porque es humilde, pero a la vez es realista. Es que, lógicamente, yo me pongo la piel de Manu y si digo que el playoff o que no miran al playoff, lógicamente estaría mintiendo, ya no solo a nosotros, sino también a la afición del Elche, porque viendo la trayectoria, Manu, que estáis haciendo, que es que yo hablaba con Carlos durante todas estas semanas y yo decía, es que la piedra angular del Elche es, sobre todo, ganar fuera. Sí que es cierto que rasca puntos fuera, pero sobre todo ganar fuera. Ganáis el otro día al Sporting, mantenéis la buena línea, volvéis a la senda del gol. Es que poco más se le puede pedir a este equipo.
No, lo único que puede ser peligroso ahora, que todo el mundo, a cada jugador, el entorno, la prensa, por aquí te dicen, ah, ya está hecho, es que nos lo creamos, ¿no? Y eso no vamos a dejar que pase. El único peligro es la relajación, y eso no lo vamos a tolerar, porque nuestra idea es ir domingo a domingo, solo pensamos más allá del domingo. Oye. O sea, no pensamos más allá del domingo, y ahora toca el recre y solo pensamos en ir a ganar a Huelva.
Oye, Escrivá, Fran, aparte de ser entrenador, ¿también está actuando como psicólogo para este tipo de cosas?
Bueno, el míster es una persona que no se le escapa nada, ¿no? Y sabe cuál puede ser el peligro de lo que puede pasar ahora, y desde luego nos lo traslada y no va a dejar que nadie se relaje, ¿no?, desde el primero hasta el último.
Manu, hablas del ascenso, que es el objetivo básico de este Elche. ¿El otro rival en la pomada podría ser el Almería?
Hombre, a día de hoy el que está aguantando el ritmo detrás de nosotros el mejor es el Almería. Y parece ser que va a ser el Almería, ¿no? Igual el Villarreal, que está cerca, también se puede llegar a enganchar. Y bueno, y el Alcorcón y el Girona, que llevan todo el año ahí y por méritos propios se lo pueden merecer también.
Pues eso te pregunto, digo, ¿no?, da la sensación, ¿no?, que quizás el Almería es el que aguante un poco más el ritmo, que no el Girona, que a lo mejor pincha en Las Palmas, el Alcorcón pinchó este fin de semana contra el Sporting.
Claro, pero parecía que el Villarreal se enganchaba y volvió a pinchar en casa esta semana y es que como hay un pañuelo ahí de 4 o 5 equipos que están en 3 o 5 puntos, que todo puede pasar. Por el momento el Almería es el que más fuerte se está mostrando y se está ganando ahí el segundo, pero es que quedan 15 jornadas que ya verás tú los palos que va a dar.
Oye, Carlos, ¿dónde celebra los triunfos el Elche? Por curiosidad, porque no lo desconozco.
Bueno, en la Plaza de la Glorieta, en el centro de la ciudad. Pasa que hace mucho tiempo que no se celebra,
Por eso, ¿no?
Que no se celebra algo en Elche. Lo último
ahí
fue...
No cabemos, ¿eh?
No, no cabéis ya. Pero bueno, yo no sé cómo lo harán. Lo último que se celebró fue un ascenso a segunda división y qué cerquita estuvo el playoff de hace unos pocos años. No estaba Manu Herrera y por eso, no sé si Manu lo sabrá, pero entre otras cosas, por eso, por lo de que porque nadie quiere oír en Elche hablar de playoff, por ese fatídico día contra Granada en el Martínez Valero.
Porque la gente por Elche está un poco resabiada, ¿no? Por ese playoff, por todos los palos históricos que se ha llevado este Elche a lo largo de estos años. Y por eso la gente también está un poco cauta y sabe que bueno, que se han llevado muchos palos y no quieren lanzar las campanas al vuelo. Pero bueno, es lo que te he dicho antes. El playoff no lo queremos ver, queremos seguir estando ahí arriba y estamos luchando para eso.
Para que no sea todo bonito, yo le quería preguntar a Manu por la jugada del gol del otro día, porque creo que es la primera vez que falla tanto la defensa como él, porque no hay que centrar todas las críticas en Manu, porque falláis. Yo creo que es un fallo en cadena. ¿Cuánto te mosqueó esa jugada, ese gol de Borja Bastón?
Pues mucho, ¿no? Mosqueó bastante, ¿no? Porque ya se estaba dando el tiempo, ir con 1-0 al descanso te da mucho. Y sobre todo por cómo fue la jugada, ¿no? Que es un córner que parece que la va a despejar desde la corta, que luego pasa, que yo la despejo y la mala suerte que le rebota a un compañero en la espalda y se le queda al jugador del Huesca y la empuja en la línea, ¿no? Fue un gol un poco feo, pero bueno, estas cosas a lo largo del año pasan, ¿no? Son despistes que te ayudan, ¿no? Y incluso nos van a hacer mejorar y estarán más atentos en defensa.
Manu, estoy viendo que el calendario ahora llegan rivales de la parte baja. ¿Esto puede ser un arma de doble filo? Lo digo porque son rivales que a lo mejor se juegan todo a una carta.
Sí, desde luego, ¿no? Yo creo, no sé qué rival puede ser más difícil, ¿no? O más complicado, si los que están jugando se meten en playoff o los que se están intentando salvar, ¿no? Porque se juegan la vida y ven que se acaba la liga, no salen de abajo y cada partido es la última oportunidad para reaccionar, con lo cual mucho cuidado con todos los partidos.
Carlos, la última.
¿Cómo ves a los delanteros de tu equipo? Porque yo estoy enamorado de la pólvora que tiene este Elche arriba y de todos los recursos. Si tú fueses el portero rival, ¿quién te da más miedo? ¿Ángel, Berry Powell, Aarón, Coro, Chumetra, Fidel?
Corta ya.
Es brutal, por todos los lados, ¿no? Podemos hacer peligro, ¿no? Derecha, izquierda, centro, por todos lados. Es una maravilla, ¿no? Tener la plantilla que tenemos y en la parte de arriba, pues cualquiera te puede hacer un gol en cualquier momento y te da una tranquilidad, una seguridad que al final, ¿no? Se ve reflejado en todos los lados y da ese equilibrio, ¿no? Que tiene este equipo, que es un poco la clave de cómo estamos.
Yo me quedo con Carles Gil. Para mí me parece un jugador para estar el año que viene en Primera División.
Sí, Carles es un fenómeno, ¿no? Lo está demostrando. Ya lo empezó muy bien, tuvo la mala suerte de lesionarse, pero mira, otra vez está el chaval a tope y tiene una calidad que no desmerece a ningún jugador de Primera División.
Todo un seguro, Manu Herrera, el portero del Elche. Gracias y mucha suerte, Manu.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos, para despedir, ¿alguna cosa más de este Elche que quieras comentar?
Que va a jugar el próximo sábado a las 9 de la noche contra el Recreativo de Huelva. Va a tener enfrente Manu Herrera uno de las revelaciones, ¿no? A Chuli, el delantero del Recre. A ver qué tal
Chuli,
se le da allí.
Chuli, que estuvo aquí y a la jornada siguiente marcó.
Pues mira.
A ver qué pasa con Manu Herrera, ¿eh?
A ver si las para todas.
A ver si es verdad. Un abrazo, Carlos. Gracias.
Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós. Y en Miranda de Ebro es noticia la junta de accionistas o la directiva del Mirandés. Hola, Nacho Ugarte. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, la noticia a esta hora de la tarde es que los socios del Club Deportivo Mirandés han aprobado con el 64,75% de los votos continuar con el proceso de transformación en Sociedad Anónima Deportiva, ¿eh? Después de, bueno, de ayer, de la asamblea esperpéntica que protagonizó la directiva del Mirandés, que era la asamblea más importante de la historia del club, por otro lado, y donde debía decidirse si el club continuaba como Sociedad Anónima Deportiva con el trámite o seguía como club, bueno, pues fue, pues lo que digo, un esperpento más propio de un capítulo de Benny Hill que de un club de la Liga de Fútbol Profesional. Y os cuento las cosas. La asamblea se realizó en la fábrica de tornillos, con capacidad para 350 personas como máximo, o sea, menos del 10% de los socios del club. Bueno, así se duplicó el aforo y entraron unos 700. La votación se realizó antes de que los socios pudiesen resolver sus dudas con ruegos y preguntas. Pero lo que es de risa es que la votación comenzó ayer y ha terminado hoy. No sé, con lo que ello supone, con el levantamiento de urna en otro punto de la ciudad, en la sede del club, y bueno, eso sí que ha mosqueado a mucha parte de la afición, ¿no? Que ha visto pues con escepticismo que se que esta votación se hiciese dentro de los cauces legales. Si la votación de julio, aquella en la que dividieron 7 directivos, fue caótica, pues esta ha superado aquellas expectativas, ¿no? Con una directiva que no está sabiendo actuar con los socios como debiera y unos socios muy quemados por el proceder de esa directiva, pues bueno, veremos cómo acaba todo esto. De momento, el club sigue con la conversión en SAD y el presidente, por su lado, ha decidido, dijo ayer, que no iba a continuar como presidente del club, pase lo que pase. Ayer, de hecho, se marchó de la asamblea dejando plantados a cientos de socios que querían seguir pidiendo explicaciones de su gestión. O sea que las cosas están calientes en Miranda, como para no acompañar los resultados.
Un abrazo, Nacho.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Hoy la cosa va de porteros en Esto es Fútbol.
¿Qué fue de...? Con Richie Esquilas.
Hay quien no te quiere, que te insulta, que te odie. Esa cruz llevará siempre. He ahí tu historia centenaria. Llegaron momentos malos y siempre estuvimos presentes. Porque el que es racinguista seguirá siempre, hasta el día de su muerte.
Y con Gerardo Sisniega. Hola Santander, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Racing ya tiene 100 años de historia.
Pues sí, ¿no? Se dice pronto, pero bueno, ya somos uno de los equipos históricos del fútbol español, ¿no? Hemos cumplido 100 años, nos hemos hecho mayores, y la verdad es que no estamos en nuestro mejor momento para que negarlo, pero bueno, se ha vivido pues con mucha emoción, ¿no? El centenario a lo largo de todo el fin de semana, especialmente porque, bueno, pues es verdad que el club ha organizado sus actos, pero al mismo tiempo de forma paralela han sido las peñas, los aficionados, los que también se han tirado a la calle, los que le han dado un poquito de calor a este centenario y los que más han disfrutado, ¿no? Ya que no han podido disfrutar mucho durante toda la temporada con los resultados del equipo, con toda la trayectoria a nivel social y a nivel institucional que llevamos en los últimos años, no se han sentido durante todo el fin de semana orgullosos de pertenecer a un equipo histórico que tiene muchos años en primera división y que sueña con volver a vivir algunos de sus momentos pues muy pronto, ¿no? Que parece difícil ahora mismo tal y como están las cosas.
Si hablamos de un portero de la historia del Racing, ¿cuál te viene a la cabeza?
Bueno, pues
te ha puesto votando, muchos, ¿no? No te podrás quejar.
Hay muchos a lo largo de la historia. Es verdad que como te digo, pues después de tantos años en el fútbol profesional y después de tantos años en primera, pues ha habido muchos, ¿no? Que han dejado huella y que han marcado las diferentes generaciones. Hombre, yo soy un poquito más joven que los que han cumplido 100 años y en los últimos tiempos me ha tocado vivir pues a grandes porteros en los palos del Racing, ¿no? Pero es verdad que si hablamos de tiempos más recientes, pues posiblemente uno de ellos sea José Ceballos, ¿no? Un jugador que pues ha vestido muchísimo tiempo la camiseta del Racing, de hecho fue su equipo durante toda su vida profesional, que fue titular en primera división muchos años, que le tocó vivir también pues otras épocas peores del Racing, pero que se ha convertido en una referencia para todos los racinguistas, especialmente pues eso, en los últimos 15 años, donde el equipo posiblemente ha medido los mejores momentos de su historia, ¿no?
José Ceballos, portero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué haces?
Bueno, pues en lo deportivo estoy bien en el Racing con la base, pues entrenando porteros, que es lo mismo.
Lo primero de todo, Edu, darle la enhorabuena y felicitarle también, porque él forma parte de los 100 años de historia del Racing de Santander. José, ¿cómo estás viendo tú ahora mismo de estos 100 años, ahora mismo hacer un resumen? Lógicamente es complicado, ¿no? Porque todo el mundo se acordaría ahora mismo de la situación por la que atraviesa el Racing de Santander a día de hoy.
Sí, lógicamente, ¿no? La situación por la que estaba pasando el Racing no era la mejor para celebrar estos 100 años, pero es la que toca, ¿no? Y a lo largo de 100 años han pasado muchísimas cosas, casi todas las que yo recuerdo, la mayoría de las que yo recuerdo buenísimas, y bueno, también las ha habido peores en lo deportivo, pero siempre ha habido bastante buena comunión entre el aficionado y el equipo, ¿no?, a lo largo de los años.
Lo bueno de todo esto es que al menos el día del centenario se ganó, porque hay clubes históricos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid que el día de su centenario perdieron sus respectivos partidos, así que dentro de lo malo podemos siempre sacar lo positivo y sacar una sonrisa y recordar que el año del centenario se ganó al Mirandés por 2-0.
Sí, hombre, eso sería, eso es lo bueno, ¿no?, de que se ganó el otro día. Lo que pasa es que, bueno, quizá muchos hubiéramos preferido perder el otro día y estar en una situación mejor o en una situación de la misma situación de los últimos años, ¿no?, en primera división. Bueno, desgraciadamente esto no puede ser y todos esperamos que pronto volvamos a esa categoría en la que Racing no debe abandonar, porque no, recordemos que es uno de los históricos, ¿no?, uno de los clubes fundadores de la primera liga.
A ver si no me falla la memoria, José. Ceballos, Pablo Alfaro, Merino, Carreras, Iñaki, Popov, Esteban Torre, Quique Setién, Villabona, Zimantovic y Rachenko. ¿Te suena este once?
Joder, sí me suena.
Lo tengo grabado, ¿no?
Sí, me suena. Eso es más el once ya, ese casi seguro que es el de Vicente Miera, que estuvo aquí con nosotros 2 años, el del 5-0 al Barcelona, el de la victoria al Madrid. Bueno, ese es más. Primero hubo otros con pues, que jugaba Torrecilla, que jugaba Gil y que jugaba Luis Fernández también. Y eso, y también fue un muy buen año, que fue el año del primer año en primera división después de unos cuantos años en segunda.
¿Fue uno de tus mejores momentos en el Racing?
Sí, ahí tuvimos unos años muy buenos. El año que yo te comento, desde Irureta, que fue el primer año en primera división con el Racing, pasando por los años de Miera, los años de Nando Yoso, en los que logramos en extremis mantener la categoría. Quizás fueron los mejores años del Racing y en general del fútbol español también. La situación económica era bastante buena, era cuando el boom de las televisiones, y bueno, pues se vivieron años muy buenos, desde luego.
Yo te quiero preguntar, José, nosotros tenemos aquí en la redacción a un periodista, a un compañero que es muy del Racing, Ángel García. Entonces, para subirle un poco la moral, porque él está un poco decaído por la situación que atraviesa el Racing, la última perla de la cantera ha sido Sergio Canales, ¿no?
Sí.
Tú que trabajas con los chicos, ¿hay algún nombre que destaque, que vaya a destacar en los próximos, no años, sino en los próximos meses?
Hombre, decir en los próximos meses es demasiado a corto plazo, ¿no? Pero sí los hay. Cantabria de siempre ha sido una región que ha dado grandes futbolistas, desde los Sergio Canales, los Pedro Muniti, los Quique Setién, los Paco Gento, etcétera, etcétera, ¿no? Santillana, jugadores de primer nivel, ¿no? Somos pocos, pero no sé por qué esta región siempre ha dado jugadores con mucho talento. Y desde luego que aquí abajo también los hay.
Gerardo, diría bien un Ceballos ahora mismo en el Racing, ¿eh?
Bueno, la verdad es que José lo sabe porque, como te decía antes, él trabaja ahora mismo con la cantera y con los jóvenes y con los porteros. Yo creo que ahí es donde posiblemente se está haciendo el mejor trabajo, se ha hecho el mejor trabajo durante los últimos años, ¿no? Como él decía, no sé qué tiene Cantabria y qué tiene la cantera de Racing, pero siguen saliendo jugadores de primerísimo nivel. El último ha sido Sergio Canales. Además de todos los que ha dicho él, pues no hay que olvidar a gente como Iván de la Peña, como Iván Elguera, y como muchos otros, Álvaro, Iván Marcano más recientemente, que están jugando a primerísimo nivel en el fútbol español y que en muchas ocasiones han sido internacionales. Y la verdad es que el trabajo en la portería del Racing ha sido muy bueno en estos últimos años. Y José Ceballos estuvo en esa portería durante más de una década. Y bueno, pues Paco Riaño también fue un portero que salió de la cantera del Racing. En los últimos tiempos hemos tenido porteros de fuera, como Toño, como Dudu Aguate, pero ahora mismo podemos decir que el Racing está en un mal momento deportivo, pero que posiblemente el puesto que mejor tiene cubierto es el de la portería, porque tiene a 2 pedazos de porteros muy jóvenes de la casa. El trabajo de Pedro Alba en los últimos años ha sido muy bueno, y la verdad es que tanto Mario, que está siendo el titular, como Sóteres, que lo ha sido durante muchos momentos de la temporada, son 2 jugadores muy jóvenes, de muchísima calidad, y que además yo creo que van a tener un futuro brillante en el fútbol profesional durante los próximos años, ¿no? Así que en eso se tiene que sentir orgulloso José, y él sabe perfectamente además que ahí hay portería para muchos años, si es que no se van otros equipos, porque yo creo que tanto Mario como vosotros, insisto, van a hacer cosas muy importantes en el fútbol español, ¿no?
¿Está bien cubierta entonces la portería?
Sí, la verdad es que, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con ellos. Bueno, pues haya habido un equipo que yo creo que ha trabajado bien los últimos años, con Pedro Alba, con Javi Pinillos, y yo pues hemos estado trabajando en el tema de porteros, pero indudablemente los que tienen la calidad y los que tienen las condiciones son ellos, y en este caso pues en el primer equipo hay dos porteros extraordinarios de un nivel, bueno, pues Dani Soto se está yendo a las convocatorias de la sub-21, Mario está jugando y está a un nivel excepcional, y bueno, otros porteros que también tenemos de calidad abajo y que bueno, que reúnen condiciones para estar arriba, pero como digo, nosotros trabajamos, pero las condiciones las tienen que tener ellos y las tienen.
Lo decía Gerardo al inicio, que has estado más de 14 temporadas en el Racing. Estoy repasando la hemeroteca y hay una portada del 95 y dice: al Barça le interesa Ceballos. ¿Por qué no te fuiste del Racing? ¿No tuviste más ofertas? ¿Por qué te quedaste en el conjunto cántabro?
Bueno, entonces el Racing vivía muy buena época en Santander. Vivimos una, como hemos dicho antes, una buena época. Yo he sido siempre muy apegado a esta región y a casa, y siempre me ha costado salir y mover, ¿no? Y bueno, tampoco quise forzar nada porque estaba muy cómodo, se me presentó un buen contrato, se me presentaron unas buenas condiciones deportivas también y bueno, creo que acerté, ¿no?, a quedarme aquí en Santander.
Luego, José, también a lo mejor sacamos a la luz a lo mejor un recuerdo que para ti no es muy grato, ¿no? Todo el mundo seguro que no la gente de Cantabria, pero sí a lo mejor la gente del fútbol a nivel nacional, si le nombras a José Ceballos, lo van a recordar como el portero del Racing de Santander, pero también aquella acción con Prados García. ¿Tú cómo la viviste personalmente?
Bueno, que es una anécdota que ya quedó en el recuerdo, que bueno, fue algo curioso y bueno, de lo que desde luego no estoy orgulloso, como tampoco creo que Prados García esté orgulloso de ello, ninguno de los dos estamos orgullosos de ello, estoy seguro, pero bueno, fue algo curioso y que ha quedado ahí para la historia y nada más, visto desde ahora y desde la lejanía en el tiempo, ¿no? Entonces fueron unos momentos malos, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas también.
Tampoco queríamos hurgar mucho. ¿Has vuelto a mantener algún tipo de contacto con Prados García a raíz de esa acción?
Sí, después de esa acción hemos vuelto a hablar en alguna ocasión. Coincidimos en algún partido más y bueno, esto es una anécdota y es una curiosidad, como te digo, en el fútbol, ¿no? Sin más importancia.
Sí, recuerdo aquella acción. Evidentemente a José no le gusta recordarla. Fue un momento bastante, me imagino, que triste para él, porque bueno, pues se vio como protagonista que él nunca quería, porque es un hombre discreto, muy casero, él lo decía. En su momento pues posiblemente tuvo opción de salir del Racing, pero él pues es una persona de aquí, de Cantabria, se siente a gusto en su entorno, con su gente, es un hombre, pues eso, de su familia, y ser protagonista por aquello me imagino que no le gustó. Y yo del recuerdo que tengo de aquello fue bastante lamentable, pero no tanto por José Ceballos, sino por ver a un árbitro pues fingir básicamente una agresión que creo que no se produjo, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, vamos a quedarnos con una historia muy bonita y vamos a quedarnos, José, con que esperemos que pasen los malos tiempos y que este centenario nos dé un poco de energía para pensar en un futuro más alentador, porque es verdad que los cántabros estamos sufriendo un montón en estos últimos años, ¿eh?
Sí, es cierto, ¿no? Pero lo bueno es que cada día que pasa nos queda un día menos para volver a vivir momentos de bonitos como los que hemos vivido los últimos años.
Vamos a quedarnos un poco con lo positivo, con lo que decía Gerardo. ¿Harías un 11 del mejor Racing de la historia?
¿Del mejor Racing?
Sí, o de lo...
Difícil. Ten en cuenta que a mí me falta la mitad de... Yo no he vivido...
O de los mejores, los o de quien guardes mejor recuerdo.
Históricos de... ¿no? Que muchos de ellos pues son leyenda en el Racing, tipo Matiense, Arsúa... Y bueno... Hay muchísima gente, Oscar... que yo no los he conocido y entonces me es difícil, no te puedo decir, bueno, de jugadores de los que he conocido, los de que he convivido con ellos, pero no me atrevo, porque siempre después dices, se me ha olvidado este o se me ha olvidado el otro, tenía que haber dicho este.
A Bonitis y a Quique Setién los pondrías.
Sí, los dos han sido dos jugadores muy importantes para el Racing, sí, desde luego, ¿no? Desde luego.
Yo también...
Si me dejáis, mira, el otro día, haciendo memoria sobre, digamos, todo este centenario, ya no nos vamos a ir a los 100 años de historia del Racing, pero si nos ponemos en la última década, el otro día haciendo memoria con compañeros de la radio, solo en la última década, es decir, ese tramo en el que el Racing ha estado en primera división en los últimos 10 años de forma consecutiva, vosotros fijaros, por ejemplo, un 11 que saldría en el Racing para que veáis el nivel de futbolistas que ha tenido y el nivel de internacionales. Con Toño Dudu Guate en portería, con Melver, internacional, sueco que jugó en la Juve, por ejemplo, lateral derecho, Iván Marcano, lateral izquierdo, con Ezequiel Garay, el jugador del Real Madrid, y César Navas, por ejemplo, de centrales. Un doble pivote con Aldo Duser y Felipe Melo, que es el titular de la selección brasileña. En una banda, por ejemplo, Josi Benayoun,
que lleva años jugando en la élite del fútbol inglés, en otra Giovanni Dos Santos, tienes de meta punta a Canales o a Pedro Munitis, por ejemplo, y arriba jugadores como Nikola Zijic o Markus Rosenberg, que lleva años jugando en Premier, perdón, en Champions con el Werder Bremen. Solo en los últimos 6, 7, 8 años, es decir, podemos presumir de que hemos tenido grandísimos jugadores no solo en los 100 años, sino en los últimos años aquí en el Sardinero, ¿no?
Casi nada.
Pinta bastante bien ese 11, José.
Joder, ya lo creo.
Oye, personalmente, ahora te dedicas, digamos, lo has recordado al principio de la entrevista, te dedicas un poco a llevar lo que es la cantera de los porteros del Racing de Santander, pero a nivel personal, a corto o largo plazo, ¿tú te ves en un banquillo como entrenador profesional, siendo el primer entrenador y no entrenador de porteros?
No, nunca. No me motiva, es una cuestión que no me gusta.
O sea,
me gusta más el día a día, el entrenar con niños, y este tema me gusta más que arriba, primer equipo no me motiva nada.
O sea, que tú ligado siempre a la cantera, ¿no?
Sí, me gustaría, me parece algo gratificante y bueno, pues que te llevas grandes ilusiones con ellos, sí.
Yo, José, por mi parte te voy a hacer las dos últimas. Hoy se habla mucho de Messi, de Cristiano, también se habla estas semanas de Falcao. ¿Tuviste en su día algún jugador de este estilo? ¿Qué pensaste, la que me espera hoy?
Sí, hombre, tengo en cuenta, yo coincido en la época con jugadores como Stoikov, como Romario, y bueno, pues en el Real Madrid como Gabor Suker, como Mijatovic, ¿no? jugadores de primer nivel también, sí. Romario era un monstruo, Romario era un jugador increíble.
¿Te marcó a ti alguna vez?
Me marcó...
¿En el Camp Nou, quizá?
Sí, creo que en el Nou Camp una vez, un 2-1, perdimos 2-1, creo que él metió gol, sí.
¿Y de los porteros actuales, con cuál te quedarías?
Sin duda alguna, con Iker Casillas.
¿Sí? ¿Para que es el mejor?
Sí, con diferencia, con mucha diferencia sobre todos, pero no solo sobre todo es en España, sobre todo es en el mundo, sí.
Bueno, pues Edu, un programa bastante de porteros hoy, ¿eh? Hemos tenido a Manu Herrera hace un ratito con el Elche, ahora tenemos a José Ceballos, historia
viva del Racing
de Santander, y que nada, pues desde aquí, lógicamente, lo primero, desearle a él personalmente que le vaya muy bien con la cantera, que saque grandes porteros como lo han sido Toño, Mario, Sotres y demás, y luego en el plano colectivo, pues que el Racing de Santander vuelva lo antes posible a la élite del fútbol español.
Muy bien, muchas gracias, y definitivamente que Toño y Sotres salen ellos por las condiciones, no porque nosotros los trabajemos, son sus condiciones los que les sacan.
Un abrazo, portero.
Muchas gracias a vosotros.
A ti. Venga, hasta ahora. José Ceballos, el portero del Racing de aquella época dorada del conjunto cántabro. Gerardo,
sí.
Ganasteis al
Mirandés.
Al Mirandés. 2-0, que no está mal.
Con un gol de uno de la casa, de Kini, ¿eh?
Sí, este domingo vais al campo de Numancia. ¿Hay algún acto importante que se tenga que destacar de este centenario del Racing?
Bueno, la verdad es que digamos que a lo largo de todo el año ya 2013 se han ido organizando cositas, sobre todo por parte de las peñas, que son las que se han movilizado sobre todo en estos primeros meses para ir haciendo diferentes actos, sobre todo aquí a nivel local, para ir celebrando ese centenario. El otro día, el día del partido, pues hubo un montón de actividades durante todo el día, no solo durante el partido, sino a lo largo de todo el día por las calles de Santander se organizaron un montón de cosas, y ahora mismo lo que se ha hecho es, digamos, se ha formado una especie de comité gestor del centenario, que están representadas instituciones, gente del fútbol, gente del mundo del deporte de Cantabria, que son los que se están reuniendo en estos días pues para organizar, digamos, un calendario de grandes actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo este año, ¿no? Digamos que el centenario comenzó el pasado sábado, porque el 23 de febrero de 1913 el Racing jugó su primer partido como Racing, y a lo largo de todo este próximo año pues ese comité va a ser el que va a poner en marcha un calendario de actividades que iremos conociendo en las próximas semanas y que servirán pues para homenajear a un club histórico que cumple 100 años y que espera llegar a los 200, ¿no? Aunque lo que no sabemos es si se va a llegar al 101 tal y como están las cosas aquí en Santander.
Sí, hombre, sí, hay que ser optimistas. Lo contaremos aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo, Gerardo.
Venga, un abrazo.
¡Gracias! Todo sobre la segunda división B en Esto es Fútbol.
Ceballos, Richie, qué mito, ¿eh?
Sí, es un mítico, mejor dicho, porque...
¿Es un meeting?
No, además tú lo decías, que para ti ha sido un referente.
De pequeño era uno de mis
ídolos. Y es que como yo soy más de delantero, yo era más de, a lo mejor, Villabona.
Villabona.
Sí.
Radchenko, ¿eh?
Setién.
Qué Racing, ¿eh?
Sí. Ese Racing del 5-0, bien decías tú antes la alineación, es un histórico,
¿eh? Lo sabía Ceballos, ¿eh? Digo, a ver si lo voy a pillar, sí, no, dice, 5-0 es contra el Barça.
Esas cosas no se olvidan.
Y no se olvida Rubén Bartolomé, como cada martes, de darnos la mejor información de la segunda división B. Hola, Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, estamos bien.
Entrenando, como siempre, no fallas, ¿eh?
No, hemos acabado ya. Hemos tenido que llevar a un niño al centro médico, se había hecho daño, pero al final no ha sido nada, era más un susto, así que bien todo.
Bueno,
oye, lo que no fue un susto fue la victoria, que es lo más destacado del grupo primero, del San Sebastián de los Reyes por 5-1 al Salamanca, ¿eh?
El susto fue para Salamanca.
Por eso digo, que no fue susto para San Sebastián de los Reyes, quería decir.
Es el efecto del Bosque. Le premiaban en San Sebastián de los Reyes, por el partido, 5, así que a ver cuál es la cláusula del seleccionador y se lo van a rifar todos los equipos de segunda vez, a ver quién lo puede llevar a su estadio. Pero sí, lo más destacado es esta victoria de San Sebastián de los Reyes y la victoria también de algunos equipos de arriba que se quieren destacar. Y pinchazo del Leganés, que
sí,
iba como un tiro en Coruso. Coruso, que parecía que caía un poquito en las últimas semanas, vuelve a sacar la cabeza. Y bueno, no se descarta que en las próximas semanas en Salamanca, que empieza a estar muy revuelto, un rumor de varias semanas de que Gorka pueda tener los partidos contados, pues esta derrota sí que le deja muy muy tocado. Si no llega un buen resultado en el Mántico la semana que viene, sí que podría caer el técnico en Salamanca.
Por cierto, el Avilés, que con la llegada de Juanjo González, es del Racing de Santander, tampoco levanta cabeza, ¿eh? El otro día, el pasado domingo, perdió en Alcalá 1-0.
Sí, bueno, yo creo que la temporada que estaban haciendo el Avilés era bastante buena, teniendo en cuenta que era una plantilla con mucha experiencia que estaba haciendo un temporadón quizá mejor de lo que muchos esperaban, y que con el paso de la jornada sí que tenía que caer un poco de ahí arriba. Creo que se precipitaron y no es culpa ni del nuevo entrenador ni del otro. No tienen planes para salvarse, tampoco creo que entren en playoff, pero sí creo que van a hacer una buena campaña.
¿Y del grupo segundo?
Pues el grupo segundo va a tener este fin de semana un partido entre el segundo y el tercero, entre el Athletic Club B y el Amorebieta, que parecen intratables, que han pasado por encima al Eibar, que parecía el claro segundón detrás del Deportivo Alavés. Por eso el Deportivo Alavés, que empató además en los últimos minutos con un gol de Barcina. Y Barcina, que se ha convertido en un experto en meter en los últimos minutos, también le metió al Baracaldo y en acabar con las esperanzas de los equipos de arriba en esos últimos minutos.
Del grupo tercero, el Huracán Valencia.
Bueno, está una racha espectacular la del Huracán Valencia. Ya no solo la que llevan ahora, sino porque yo creo que son, junto con el Fútbol Club Barcelona y algún equipo de tercera, el equipo que menos partidos ha perdido, uno en toda la competición. Sí que han empatado bastante, por lo que les ha hecho no están en el liderato y les ha hecho estas semanas fuera del playoff. Pero bueno, muy fuerte ahora, a la caza del Olympique de Sativa. Y también, bueno, decir que hay jornada intersemanal en el grupo tercero, con quizá el partido más importante, que enfrenta al San Andreu y creo que al propio Huracán Valencia, que son dos de los que están arriba y que, bueno, que se juegan, o sea, si San Andreu no consigue ganar, sí que se va a descolgar. Y cuidado todo el mundo, porque miércoles y domingo va a costarle estos equipos.
Yo votaba por el Hospitalet Badalona, mira lo que te digo.
Sí, también, bueno, hemos pensado cuatro partidos, la verdad que también es bonito, también el Reus contra todos los de arriba, y eso, lo que digo que además no acostumbrado a la segunda vez a jugar miércoles domingo, habrá que hacer muchas rotaciones, y entonces a ver qué equipo es equipo de verdad y a ver quién solo es un 11 titular, y puede haber muchas sorpresas, si no son mañana, sí que posiblemente el fin de semana.
¿Y cómo resumimos el grupo cuarto?
Bueno, el grupo cuarto, yo creo que lo más importante para mí es que el Cádiz, que parecía que iba a llegar, cayó en Sevilla 3-2 y se podía haber puesto a 5 puntos el playoff, se va a poner a 8. Bueno, va a intentar hasta el final, pero ese intento de remontada a lo mejor al final se queda sin llegar. Y bueno, por debajo el Betis, que parece que no encuentra solución en su filial. Sí que es cierto que que se quejan, no, se quejan, tampoco esto es una queja, pero sí que dicen que sí que el preparador del primer equipo ha contado con muchos jugadores durante la temporada y que eso mira un filial bastante, pero bueno, le está costando mucho, mucho llegar. Y por arriba, bueno, pues los de siempre pegándose, Cartagena, Jaén, Almería B, que esta semana ha caído de estos puestos, y pero muy, muy, muy concentrado todo, y pues yo creo que el grupo que más sorpresas da. Así que creo que hasta el final va, cualquiera puede llegar, incluso el Cádiz. Ahí en Cádiz, por lo menos, sí que creen mucho. Y luego, extradeportivamente, el Albacete Balompié ha dicho hoy que podría llegar un grupo inversor y junto con lo que va a poner Iniesta, pues bueno, podrían salvar esa temporada que parecía que estaba complicada.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo a vosotros también.
Hasta el martes que viene. Como siempre, la mejor información de la Segunda División B en lasegundab.es.
Tercera División y fútbol femenino.
¿Empiezas tú o empiezo yo?
No, no, es que ahora que nos escucha Barriales, me quedo con Salguero, pero vamos, o sea, ¿dónde va a parar?
A ver cómo lo hace. Hola, Alex Salguero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu, hola, Richie, ¿qué tal?
¿Debut en estos fútbol?
Debut. A ver qué tal se da.
Cuéntanos un poco el resumen de la tercera división.
Antes de nada, ¿tú también le das a esto el fútbol femenino y al fútbol modesto de tercera y tal?
Al fútbol femenino menos. El fútbol de tercera siempre me ha gustado, pero el femenino, te he de reconocer que no tengo ni idea.
Escucha, como me traigas al protagonista esta semana de tercera, Barriales, deja su sitio y entras tú, ¿eh?
Cuidado porque el listón está muy alto. Hay que decir que Salguero tiene un equipo.
¿Sí?
En segunda B. ¿Cuál es?
¿Tengo que decirlo?
Sí, hombre, sí, debes.
El Getafe B.
El Getafe. Que esta semana ganó.
Sí,
ganó en el duelo de empates ese, que los dos equipos con más empates, pero ganó el Getafe.
¿Qué contamos de la tercera, Alex?
Pues contamos que ha sido una jornada sin muchas sorpresas. La mayoría de los líderes de sus grupos ganaron sus partidos y solo hubo cambios en la cabeza en dos de los 18. Y fueron el grupo 2, donde el Tuya y el Langreo perdieron, con lo que el Covadonga se coloca como nuevo líder. Y lo mismo sucedió en el grupo 7, el madrileño, donde el Collado Villalba se coloca primero tras la derrota del Tribal Valderas. La goleada de la jornada la logró el Estrella Club Fútbol en el grupo canario al derrotar por 6-0 al Club Deportivo Vera. El mismo resultado consiguió el Aro Deportivo ante el Yagüe en el grupo 16. Además, el clima fue protagonista de la jornada y es que el intenso frío y la nieve fueron protagonistas al provocar la suspensión de varios encuentros. En el grupo 8, tres partidos fueron aplazados por la nieve: el Numancia Atlético Astorga, el Club Deportivo La Granja Villaralbo y el Racing Lermeño Unami Club Deportivo. Otro más se suspendió por la misma circunstancia en el grupo 17, el Andorra Villanueva. Y ahora te voy a hablar de la tabla de goleadores y de el Zamora. La tabla de goleadores tiene un triple empate en cabeza, lideran el Pichichi de la categoría con 21 goles, el jugador del Compostela Joselu en el del grupo 1, Omar del Club Deportivo Alfaro en el grupo 16 y Dorron Soro del Tropezón en el grupo 3. El Zamora es para el portero de la Unión Deportiva Extremadura, TT, correspondiente al grupo 14, que solo ha recibido 10 goles en 25 partidos
Muy
disputados.
Bien. Gracias, Alex.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. ¿Qué hizo el Pozuelo, Richie? Vaya, ya está, perdió. No digas más cosas.
Perdió 2-1 contra el Internacional de Madrid. Bueno, en un partido no hay excusas, lógicamente, pero había muchísimas bajas, en total 6. Y bueno, pues lógicamente lo bueno, como bien dices, es que la tercera madrileña, no sé los demás grupos, pero la tercera madrileña está muy pareja y aunque una derrota parece que te descuelgas un poquito, el Pozuelo está apenas 4 puntos de los puestos de playoff. Y bueno, destacar, eso sí, Edu, lo que ha comentado Alex, la enhorabuena al Collado Villalba, que es un club muy joven, que tiene muy poca historia y que por primera vez ha conseguido hacerse con el liderato de la tercera división. Lo está haciendo bastante bien el equipo de David Gordo, ¿eh?
Y el que lo está haciendo bastante bien, no en tercera división, sino en categorías más para abajo en Extremadura, es Copito, el delantero del Badajoz. Hola, Copito, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Estás a punto de quitarle la bota de oro a Messi?
Bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo.
Para mí ya, sinceramente, Copito, ¿eh? Para mí ya se la has quitado, macho. No, te lo digo totalmente en serio. O sea, ¿qué llevas, 43 goles?
43.
Sí.
O sea, más que Messi.
17 partidos.
O sea, es que no es una media de un gol o dos goles por partido. Es que casi es una media de 3 goles por partido. ¿Cuántos balones tienes ya en tu casa?
Bueno, ya son varios balones los que nos han dado. Este fin de semana nos han dado 2. Bueno, he cogido 2 balones para las peñas, hice 7 goles y bueno. Y la verdad es que esta semana salió bastante bien la cosa y la cosa está saliendo muy bien.
Oye, de todos los goles que llevas en estos partidos, ¿con cuál te queda? Solo uno. Y descríbenoslo.
Pues, no sé, que ya digo, son son tantos que no sabría decirte cuál es el más bonito. Quizá el primero, porque fue el primer gol de la historia del Badajoz, y bueno, quizá sea el que más bombo se le dio, porque bueno, fue el primer gol de la historia y quizá un poco el que puso la primera piedra al proyecto. Y yo creo que ahora mismo la cosa va muy bien aquí en Badajoz y a nivel nacional nos están dando muchísimo bombo, y bueno, yo creo que ahora mismo es muy importante lo que está pasando aquí.
Oye, ¿alguna celebración especial o no?
No, celebraciones no, simplemente esto es una locura ahora mismo lo que está pasando en Badajoz. Tenemos 2.000 socios, van cerca de 2.000 personas todos los domingos al campo, y la verdad es que cada vez que se mete un gol aquí suena como si estuviera marcando el gol de la Copa Europa, ¿no? La verdad es que aquí hay mucha afición, hay muchísimo fútbol aquí en Badajoz, y bueno, el equipo la verdad es que se merece estar más arriba de lo que está ahora mismo.
¿Cómo están repartidos esos goles? Porque este fin de semana marcaste 7, ¿el resto cómo los has hecho?
Metió 6, en 2 partidos de 3 creo que fueron 4, creo que han sido los 4 hat-trick, 6-7 dobletes, y en los otros 3 partidos que quedan 1, solamente en 2 partidos no metí gol, y los otros metí todos los partidos.
¿De penalti nada?
Sí, de penalti he metido 1 esta semana.
Ah, mira.
He metido 1.
Hay que decir que Copito jugó en primera con el Villarreal.
Sí, allí estuve, luego en Getafe.
Ahí está la clave, creo que la clave está ahí, que jugaste en primera y se nota.
Sí, ahí con Gica, el otro día me llamaron Onda Cero de Madrid también, estuve hablando con Gica, que fue compañero mío allí en Villarreal, y en Getafe también estuvo un año, y en Alcorcón por allí por Madrid también estuvo otro año, y bueno, y está ya luego dando vueltas la segunda vez muchos años, hasta que ya la vejez, como yo digo, pues me venía aquí a mi casa a Badajoz, y bueno, este año el proyecto era más fuerte que quizá que jugar en tercera división, y bueno, ahí se ven los resultados, que somos el equipo de Extremadura con más socios, con más afición y con más prensa deportiva y de radio que hay por aquí por alrededor.
Oye, sinceridad a tope, con la mano en el corazón, ¿los 43 goles son más méritos tuyos o de tus compañeros? Es decir, ¿te tienes que elaborar tú la jugada o solamente tienes que empujar el balón?
No, aquí todos mis compañeros son más importantes de lo que la gente piensa, porque sin ellos yo no sería nada, y yo creo que mis compañeros son muy importantes para mí, porque si el equipo no jugara como estaba jugando al fútbol, seguramente yo no llevaría ni la mitad de los goles que llevo.
David, háblanos un poco de este Badajoz. Es el Badajoz 1905, este proyecto nuevo.
Pues bueno, pues un proyecto que, bueno, como todos saben, el Badajoz cuando estaba en segunda división ha gastado muchísimas deudas, bajó a segunda división B, y ya el año pasado en segunda división B, pues el equipo tenía que desaparecer, bajó a tercera también por impagos, y ya pues había muchísimas deudas, había solamente deudas, el equipo estaba muerto, la gente no iba ni al campo, nadie quería saber nada del Badajoz, y bueno, el equipo desapareció, se ha fundado un nuevo club y con un nuevo proyecto y gente toda de Badajoz, y la gente pues bueno, se ha enganchado al proyecto, y esto no tiene nada que ver con el Badajoz. O sea, es el Badajoz, pero ya no es el Badajoz que tenía tantos problemas. Ahora es un Badajoz totalmente limpio, con gente de la ciudad. Lo ha creado gente de aquí, del pueblo, de un Badajoz muy cercano a los aficionados. Y ya, de hecho, ya te digo, 2.000 socios es muchísimo para la categoría en la que está. Todos los domingos el campo lleno. Estamos saliendo en toda España. Y bueno, la verdad es que ahora mismo da gusto ver el equipo, porque, ya te digo, el equipo en 2-3 años seguramente estará en segunda división B, no cabe ninguna duda.
¿Ese es el objetivo a corto plazo?
Sí, está claro que el proyecto, ya te digo, es un proyecto a muy corto plazo, pero haciendo las cosas muy bien, no van a hipotecar el club en ningún momento, siempre va a ser lo que se pueda es lo que se pagará, y si no se puede, no se pagará, y si se tiene que estar en preferente, si en tercera, pero nunca hipotecando al club y siempre haciendo las cosas muy despacito.
Oye, creo que eres de los pocos jugadores que ha jugado en los 4 grupos de la segunda B.
Sí, en los 4 grupos de segunda he estado, y bueno, y en tercera creo que han sido en 4, 5 o 6 comunidades de tercera división también de España.
¿Qué te falta?
Pues nada, me faltaba la preferente, me queda regional y preferente para jugar en todas las categorías, por lo menos haber estado en todas.
¿Se puede saber tu edad, Copito, o no?
34.
Vale, oye, con 34 años y todavía yo creo que con unos añitos más de fútbol en tus botas, uh-huh. ¿Te planteas a corto plazo seguir vinculado en el mundo del fútbol? Ya sea de entrenador o de cualquier otro directivo.
Sí, hombre, yo de momento llevo 6 años yo representando jugadores, llevo jugadores por toda España. Cuando os escucho hablar vosotros, pues bueno, los equipos de tercera y de segunda vez, pues hombre, prácticamente yo también me muevo bastante, tengo jugadores en casi todo el equipo de tercera, llámese Burgos, Ferrol, llámese Santa Eulalia, llámese cualquier equipo de tercera división. Yo también soy un loco del fútbol, me conozco todos los equipos, sé quiénes juegan, quién no juega, en segunda división es lo mismo, jugadores prácticamente los conozco a todos, y bueno, yo creo que estaré vinculado por vida al equipo, o si no al Badajoz, al mundo del fútbol, porque ya te digo, es lo que sé hacer y lo que he mamado desde pequeño.
Si te interesa algún jugador del Pozuelo, ya sabes con quién tienes que hablar, hablas personalmente conmigo y lo facilitamos, ¿eh?
Sí, no, ahí por Madrid algunos jugadores he tenido en Fuenlabrada, pues bueno, Rafita, que jugaba poco, Pulido, ahora bueno, sí. Pulido ahora, bueno, Rafita, hemos avisado a San Fernando, sí. Bueno, y ahí habla con varios entrenadores, ahí Gordo.
David Gordo, bueno, que David Gordo. Ahora mismo es el actual líder de la tercera división madrileña, con el Collado Villalba. Lo está haciendo bastante bien, por cierto.
Sí, ¿no? Rubio, también hablé con él hace poco, bueno, fue compañero mío en el medio hace muchos años, bueno, ya te digo, con casi todo un poco, el presidente del San Fernando hablé con Nacho hace poco también, o sea, todo un poco del fútbol madrileño, pues bueno, también estuve allí un par de años jugando, conozco también un poco el fútbol de Madrid, y bueno, yo creo que la verdad que lo que estáis haciendo tiene mucho mérito porque da información de primera y segunda muy fácil.
David Copito, delantero del Badajoz 1905, no el Badajoz antiguo, sino que es el nuevo, el que se ha refundado después de la desaparición del conjunto extremeño. David, mucha suerte, y te voy a decir que para Pichichi te iba a dar un consejo, suerte, pero creo que ya está hecho, ¿no?
Bueno, hay que trabajar poco a poco y hay que ser humilde, que esto es muy largo.
Un abrazo, David, gracias.
Venga, muchas
por estar
gracias.
Aquí con nosotros.
Hasta luego, este adiós.
Futuro. Chao, hasta luego.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola Laura Albarrán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, chicos.
No es de Killers, lo sentimos, ¿eh?
No pasa nada, me gusta igual, ¿no?
Vale,
nada.
Hemos tenido ahí un cambio de última hora con las sintonías y no he podido sonar
no
la
nada.
Música de Brandon Flowers. Laura, cuéntanos un poco lo que nos deja esta semana, los de tres de arriba a lo suyo.
Como tú dices, ya la verdad es que se hace un poco tópico. Yo creo que me podéis grabar y meterme todas las semanas el mismo corte. Efectivamente, el Athletic Bilbao ganó en el Fort Nehuelva bastante aguerrido. 2-1 el resultado fue. Lo espectacular fue ver a las chicas jugar en la nieve y con el balón naranja, que yo la verdad es que en los 10 años que llevo noticiando no recuerdo ningún partido con un balón naranja. Pese al frío, las jugadoras de Huelva mostraron una gran cara con dos novedades en su once. Dos internacionales colombianas que vienen de Colombia, efectivamente, y han venido a disputar el final de Liga con el Sporting de Huelva. Lady Andrade y Paula Sánchez figurarán en las filas del Sporting de Huelva para final de temporada. Fueron presentadas oficialmente ayer y el fin de semana el entrenador pudo contar con ellas, Antonio Toledo. Dieron buena imagen y le costó mucho doblegar a Athletic Bilbao al Sporting de Huelva, como ya pasó en Huelva, de hecho. Pero bueno, los puntos se quedaron en Lezama. Y sigue ganando el Atlético de Madrid, efectivamente, y sigue venciendo el Barça, que con su Pichichi lesionado a 4 semanas ha hecho un balance goleador de 12 goles y 0 goles en contra, con lo cual, pues bueno, Sonia Bermúdez volvió a los terrenos de juego este fin de semana, en el minuto 55 volvió a sentir lo que viene siendo el balón en sus pies, pero bueno, el Barça sigue a lo suyo y continúa ganando. Lo que sí que tenemos que recordar es que echa mucho en falta esos 6 puntos de las 2 primeras jornadas que se dejaron entre partidos inesperados. Y ahora, pues bueno, la verdad es que esos 6 puntos les están costando muchísimo. Sorpresa de la jornada, quizá la victoria del Collinense al Rayo Vallecano con goles de Maitane y Miriam, y les metió el empate Patri, otra ex del Collinense, todos goles de Mallorca prácticamente. Pero bueno, una derrota dolorosa para el equipo de Dani Limones, que la verdad es que se despide totalmente de los puestos de arriba y esperará nada más en los puestos de Copa. Y bueno, otra sorpresa que fue el empate de Sevilla contra el Llanos Olivenza, que se pone en Sevilla ahí al descenso, está prácticamente entre Copa y descenso, a 5, prácticamente como quien dice, 5-8 puntos entre arriba y abajo. Así es que, pues bueno, esto nos ha dejado la jornada.
De la próxima jornada, ¿con qué te quedas?
Yo me quedo con los partidos de Rayo Levante, porque son siempre competidos y pese a que no están en su mejor momento ni luchando por la Liga, es un partido que es muy bonito de ver, así es que yo iré, preferiblemente ahí estaré la primera. Y destaco también el Español Athletic de Bilbao, que será un partido, como siempre, el Español, aunque no esté arriba, siempre es un equipo guerrero. Y también destaco el Sporting de Huelva, Fútbol Club Barcelona, Sporting de Huelva, que se le dan muy bien los equipos de arriba.
Oye, dos cosas antes de terminar. Vero Boquete reivindica que haya mujeres en el FIFA, que eso es una buena noticia, a ver si lo conseguimos. Y la segunda, me querías hablar del Fútbol Draft.
Efectivamente, como ya sabéis, se venía haciendo desde el 96, si no recuerdo mal, con chicos, y en estas últimas ediciones se han incorporado a las chicas. 55 futbolistas optarán a ese 11 inicial de futuras promesas del fútbol español. Están en la página de Fútbol Draft, como podéis saber, y en breves días podremos votar los internautas. Está apoyado, pues ya sabéis, como es igual que los chicos, jugadoras noveles de menos de 21 años y que podrán decidir entre internautas y especializado y gente especializada esas 11 jugadoras más prometedoras de nuestro fútbol femenino.
Laura Albarrán, la directora de foodfem.com, la mejor información del fútbol femenino siempre en internet, foodfem.com. Laura,
gracias.
Un beso. Y Richie, ¿quieres decir algo?
Sí, que Dani Limones siempre ha sido muy de copas, ¿eh? Más que de ligas.
Hombre, yo fui a tomar un café el lunes.
No, yo estoy hablando de títulos, no de otras cosas.
Vale. Muy bien, muy bien.
Este fin de semana será clave, yo creo.
Muy bien, Laura, un beso.
Para cerrarlo. Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Hasta el martes que viene. Que pase Pedro Martín, el hombre que lo sabe todo.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Hernández, que salude a Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué haces ahora?
Pues estoy aquí liado en casa, tío, preparando cosas del Madrid-Barça esta noche.
Déjanos algún dato así rápido.
Sí.
Venga. ¿Algún dato así de tal? Pues, por ejemplo, estaba mirando ahora las eliminatorias entre los dos equipos y de las 24 que se han disputado, en 16 ha ganado el que juega el partido de vuelta en casa. Así es que, bueno, pues una cierta ventajilla tiene el Barça. Además, eso se ha dado en las 6 últimas seguidas. El que ha jugado el partido de vuelta en casa ha ganado. Así es que, pues ya sabéis que por ese lado el Barcelona, aparte tiene un buen resultado del partido de ida, pues con más razón todavía, parte como favorito, yo creo.
Hoy no se habla del Barça-Madrid. Hablamos del fútbol modesto, Pedro. Adelante.
Pues, fíjate, tiene cierta relación también con el Barça. Aunque lo que voy a destacar es el tema del Elche. Porque sabéis que este año se puede dar una circunstancia curiosa. No ha habido muchas veces, bueno, en realidad, solamente en 2 casos, en la historia de Primera División, el líder fue líder del principio hasta el final, en todas las temporadas. Una vez lo consiguió el Barcelona y otra vez lo consiguió el Madrid, ¿no? Y este año se puede dar la circunstancia de que tanto el líder de Primera División como el líder de Segunda estén desde la primera jornada hasta la última, primeros. Porque Barcelona, las 25 jornadas que llevamos de Primera División, ha sido el líder, y la verdad es que tiene pinta que va a acabar como campeón, salvo sorpresa, porque lleva un montón de puntos, tantos como 12 al segundo. Y en la Liga de Segunda División, el Elche también fue líder en la primera jornada. Recuerdo que ganó a la Ponferradina 4-2 en la primera jornada, y desde entonces es líder de Segunda División, y también, salvo sorpresa, porque también lleva un montón de puntos al segundo, pues acabará siendo campeón de la categoría, y será la primera vez en la historia que tanto en primera como en segunda coincidieran en la misma temporada que los campeones son líderes de principio a fin.
Muy bien, Pedro, te escuchamos luego en el tiempo de juego con el partido de Copa y mañana y miércoles también con ese Sevilla Atlético de Madrid. Un abrazo, Pedro.
Eso es, hasta luego.
Hasta luego. Oye, aquí cada día somos más.
Sí, otro más.
Aquí no quiere dar la cara Emanuel Ramiro, que está ahí en la producción. Qué tímido es, ¿eh? No quiere saludar, ¿eh?
Puedes saludar, abre el micro, hombre, y diga algo. Bienvenido al fútbol modesto, Manuel.
Bienvenido a estos fútbol.
A ver.
Ahora, ¿no?
Ahora mejor.
¿Qué pasa? Buenas
tardes. Es que antes estabas hablando solo a Hernández y yo me pongo muy celoso, ¿sabes?
Es que entonces... aquí ha bajado gente hoy, esto parece un mercado. Ha bajado aquí Salguero, Emanuel...
Para sustituir a Barrele es casi 2 personas, ¿eh?
Es increíble,
es verdad, ¿eh?
Es increíble.
Qué
¿verdad?
Motor, ¿eh?
O sea, yo alucino.
Desconocíamos
macho.
La fuerza de Barriales, es un motor, ¿eh? Joder, cómo se nota. No, gracias, Emanuel, por la producción.
A vosotros.
Un abrazo. ¿Algo más, Richie, que quieres decir?
No, simplemente, bueno, pues que, como digo siempre, que cada día os odio más. Este año, en esta ocasión, cada día odio más a Hernández, a Manuel Ramiro, a Alex Alguero y a ti. ¿Es así?
¿A mí?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué te he hecho?
No, es una manera de decir. He hablado con Joseba Larrañaga, me ha dado el visto bueno que puedo usar esta frase dentro del programa de Fútbol Modesto, así que, pues, lo vuelvo a decir. Cada día os odio más.
Hasta la semana que viene, como siempre. Las gracias a todos, a Richie, a Salguero, a Manuel, a Barriales ahí en León, a Hernández en el sonido. Abrazos y besos a todos. Chao, chao, hasta más que viene.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.
Vale.
some other beginnings.